Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy sin macro en Estados Unidos, aquí en Europa tenemos sobre todo una cita marcada en el calendario esta semana, que es esa reunión de tipos del jueves del Banco Central Europeo. ¿Da por sentado un recorte de 25 puntos básicos?
Sí, el mercado ya está anticipando en más de un 90% y pico de probabilidad de que se recorten 25 puntos básicos en esta reunión del jueves. Además, se aumentan hasta quizás con esta incluida 3 o 4 recortes de tipo de interés. Es evidente, además, los comentarios que hemos visto ahora recientemente de algunos de los miembros del Comité de Política Monetaria del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, de que, bueno, se espera que pues una desaceleración de la economía, se espera que la tensión esta que estamos viviendo, todavía no sabemos cómo va a terminar, pero sí que puede afectar pues a países con tanto peso específico dentro de la economía europea como es Alemania, por el tema de las exportaciones sobre todo. Y yo creo que sí, que bueno, que estamos prácticamente, hay un consenso generalizado en el mercado de que ahora van a bajar los tipos y van a seguir bajándolo en reuniones posteriores, ¿eh?
Bueno, ¿y qué tipo de mensaje es el que espera escuchar el jueves por boca de Christine Lagarde?
Bueno, pues posiblemente lo más probable es que haga referencia a esto que he dicho anteriormente, esa preocupación por la situación, lo están diciendo en sus comentarios, situación de incertidumbre provocada por los arribas y abajo, por la montaña rusa de Donald Trump, ¿no? No sabemos nunca por dónde va a salir, en cómo puede afectar a la economía en un entorno de incertidumbre, que cuando se esperaba que podría venir una recuperación, ¿no?, de la economía europea con los nuevos planes de inversiones y esto, pues venimos ahora con ese problema. Otro de los temas, por ejemplo, que era el final del conflicto, o cerca del final, o por lo menos un alto el fuego en el conflicto de Ucrania, que eso beneficiaría a Europa y muy concretamente a Alemania, pues parece ser que tampoco se va a poder conseguir. Entonces, en este entorno de incertidumbre, previsiones de economía todavía débiles, ¿no? Y la inflación, los últimos datos de inflación han mejorado también, está influyendo también el precio de la energía, que ha caído últimamente, por lo tanto, un mensaje pesimista de la economía y, como decimos en el mercado, dovish, ¿no?, de tipos de interés a la baja, ¿sí?
Bueno, si miramos al euro, vemos que sigue fuerte frente al billete verde de Estados Unidos. Hoy se mantiene por encima de esa referencia de 1,13.5 unidades frente al billete verde estadounidense. ¿Hasta qué punto le está sorprendiendo y qué más se espera de este cruce? ¿En qué niveles espera que se estabilice a medio plazo?
Bueno, aquí han concurrido varias circunstancias. El primer rebote que vimos en el euro contra el dólar fue debido precisamente a lo que he comentado anteriormente, el plan de inversiones, ¿no?, en infraestructuras, el plan del freno, del fin del freno al gasto, ¿no?, en Alemania, 500.000 millones de euros, muy positivo. Y fue un rebote bastante importante. Ahora, debilidad del dólar también, debilidad porque, bueno, incluso hay quienes hablan ya de que, bueno, de puede perder el estatus, ¿no?, de divisa de referencia mundial. No creo que sea para tanto, pero está pesando sobre el dólar. También los tipos de interés en Estados Unidos, ya con casi también una probabilidad muy alta, van a seguir a la baja, presionará el dólar a la baja. Ha roto niveles técnicos al alza. O sea que llegó a tocar algo por encima de 1,14, 1,14, 20, 30, ahora está un poco por abajo, pero muy probablemente continúe al alza, debilidad del dólar sobre todo y fortaleza relativa del euro. Y bueno, estamos muy lejos todavía, pero bueno, en medio plazo podemos ver niveles ya cercanos, medio plazo, un par de meses, 3 meses, 1,20.
Bueno, ya ha dicho el gobernador del Banco de Japón, Kazu Ueda, que la incertidumbre económica global y nacional ha aumentado de forma drástica debido a la política de aranceles de Estados Unidos. Dice que este tema va a ejercer presión a la baja sobre la economía mundial, pero también sobre la japonesa a través de varios canales. ¿Esperan que el Banco de Japón pause su estrategia de política monetaria por este tema hasta ver cómo se encauza la situación?
Sí, es posible que sí, que lo que tanto tiempo hemos estado esperando es la subida del tipo de interés por parte del Banco de Japón, se retrasen, se posterguen o se contraigan, mejor dicho. Ahora mismo el mercado está descontando alrededor de solo 10 puntos básicos, ¿no?, 0,10 de subida de tipos, cuando anteriormente se esperaba que fuera algo más, ¿eh? O sea que de momento sí es posible que esto, que se vaya a frenar, ¿no?, las subidas de tipo de interés por parte del Banco de Japón, ¿sí?
¿Y para el yen qué espera?
Bueno, el yen en normalmente esto sería negativo, ¿no? Para el yen, porque bueno, el yen se fortalece con los tipos de interés más altos, pero hay que tener en cuenta que en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, el yen es la típica moneda refugio, igual que el franco suizo. Siempre tradicionalmente ha sido una divisa refugio. Hemos visto cómo se ha fortalecido, cómo ha caído, ¿no? Contra el dólar, ahora por debajo ya de 144, 143 en este momento, es muy probable que siga, ¿no? Que siga esa tendencia, dólar-yen, ¿eh? Estamos hablando del cruce dólar-yen en concreto, que siga a la baja con un dólar que se debilite, ¿eh? Y un yen un poco más fuerte si rompamos la zona de niveles de 140 o por abajo, sí.
Sobre el oro, tenemos previsiones, por ejemplo, de Goldman Sachs apuntando a que esperan que el oro suba a $3,700 la onza para finales de este año y esperan que los precios puedan alcanzar los $4,000 la onza a mediados del año 2026. No sé qué le parecen estas previsiones. Hemos visto cómo en las últimas horas, de nuevo, el metal brillante ha marcado un nuevo máximo histórico, $3,246 la onza, aunque ahora mismo está recortando algo de terreno.
Y ahora está perdiendo algo como $30. Bueno, está muy sobrecomprado, muy, muy sobrecomprado. Y bueno, estas previsiones de bancos de inversión, como Goldman Sachs, como otros, ¿no? Son clásicas, ¿no? A medida que va subiendo, pues van subiendo lo que son los niveles objetivos, claro. Las razones por las que el oro sube son razones de incertidumbre en el mercado, que eso siguen estando, eso es verdad. También tiene correlación inversa con la cotización del dólar. Si como anteriormente hemos hablado, se espera que el dólar se debilite, pues tiene sentido también que el oro siga al alza. Y niveles técnicos, pues sí, ahora no tiene ninguno. Y ayer hicimos un máximo histórico, otra vez más, y esto con correcciones. Podremos ver correcciones de mayor o menor cuantía. Hoy estamos viendo $30 abajo, 40, pero sí, parece que puede seguir subiendo. ¿Que puede llegar a 3.500, 3.700? Sí, puede seguir si la situación se mantiene como está. Sí.
Han dado también previsiones desde Goldman Sachs para el precio del crudo. Esperan una caída de los precios este año y el que viene debido al creciente riesgo de recesión y al mayor suministro petrolero por parte de la OPEP y sus socios. En concreto, para el Brent espera que baje a $63 por barril a finales de este año y a $58 el próximo, mientras que para el West Texas de Estados Unidos se espera que promedie alrededor de $59 por barril durante lo que queda de este 2025 y en torno a los $55 en 2016. Además, hemos sabido que la OPEP prevé que esos aranceles anunciados en Estados Unidos frenen el crecimiento económico mundial y, por tanto, el consumo del crudo. Así que rebajan a la baja su pronóstico sobre la demanda petrolera global este año y el que viene. ¿Qué esperan de los precios del crudo?
Sí. No, eso sí, en eso, en la análisis fundamental que acaba de hacer, estamos completamente de acuerdo. Lo venimos viendo ya hace bastante tiempo. La demanda de crudo, la demanda de petróleo, de energía en general, va a ir a la baja a nivel global, ahora más quizás en Estados Unidos, con una posible desaceleración, recesión, ya veremos, ¿no? China, que es el principal importador de petróleo del mundo, pues no crece, y ahora con los aranceles pues quizás menos todavía. Sí, eso es posible también. Entonces, y además de eso, pues el incremento de producción por parte de los países de la OPEP, que eliminan las restricciones, los recortes de producción que estaban anteriormente fijados, ¿no?, para sostener el precio del petróleo, que no han sido eficaces para eso, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Lo que no estoy tan de acuerdo son los niveles, que son muy cercanos, ¿no? Estamos casi ahí ya. Estamos a 64.90 el Brent y a 61.30. Yo lo veo más bajo, bastante más bajo, pues el caso del West Texas Intermediate, pues lo vemos a niveles de $50 pues este año, ¿no? O por abajo incluso, ¿no? Eso significarían pues niveles de 52, 53 en el caso del Brent. ¿Sí?
Tenemos dato de exportaciones chinas en marzo, registran un fuerte aumento en el tercer mes del ejercicio del 12,4% interanual, que es el mayor incremento desde el pasado mes de octubre. Lo entendemos como un movimiento, digamos, de anticipación a esa imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.
Sí, lo más probable que hayan acelerado, ¿no?, la marcha de las importaciones de los importadores estadounidenses antes de que entren en vigor las aranceles, ¿no? Que todavía no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni cuánto, ¿no? Pero sí, efectivamente, el repunte, sobre todo las exportaciones interanuales en marzo, ha sido brutal, un 12,4% con respecto al mes anterior, que era de 2,3%. Es una balanza, el superávit, ¿no?, de balanza de comercial, pues se ha disparado por encima de 102 billones, ¿no?, 102 mil millones de dólares. Se debe a esto, no hay otra razón, no hay ninguna mejora, ¿no?, ni en la situación de Estados Unidos ni en la capacidad de exportación de China, y esto se debe a la urgencia por importar antes de que empiecen a surtir efecto los aranceles.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Todo.